mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Gane contundente en Cartago, Heredia, San José, Alajuela y Guanacaste, Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana fue electo presidente de Costa Rica para el periodo 2018-2022.
Este resultado para muchos sectores representa un triunfo frente al fundamentalismo religioso, pero también queremos decir que para sectores más críticos representa una oportunidad para fortalecer la organización comunitaria, la formación política, porque evidentemente los intereses empresariales y ultraconservadores seguirán influyendo en la política más allá del resultado de este domingo.
Hoy en La Cabuya vamos a seguir el disco rayado de hablar de nuestra hermosa democracia que ha mostrado estar llena de desinformación, odio, mentiras, desencanto y de intereses que por plata y poder están dispuestos a todo. Por suerte, al menos tenemos el alivio de que Fabricio Alvarado seguirá siendo líder, pero solo en las iglesias y no en el poder ejecutivo, que era la pesadilla que nos estaba robando el sueño.
Así es, y sin duda los retos siguen y serán muchísimos. Tendremos que seguir haciendo frente a un montón de alianzas políticas corruptas, sermones en la Asamblea Legislativa, machismo y odio en las casas, en las calles y en las instituciones, y un sinfín de situaciones perversas que forman parte de este circo democrático del país más feliz del mundo.
Bueno, le llamamos circo, pero es más bien como un mal chiste, ¿verdad? Porque cada vez se confirma que las mujeres, las personas que viven en territorios indígenas, la población sexualmente diversa, migrantes y en general el pueblo lleva siempre las de perder. Pero creemos desde La Cabuya que este no es momento de bajar la guardia ni quedarse en la pura celebración. Ya pasaron 2 días, porque se vienen tiempos difíciles donde la lucha y la organización comunitaria son urgentes y necesarias.
Por eso hoy en La Cabuya vamos a repasar algunos de esos retos que tenemos las personas que convivimos en este pequeño país para inspirarnos a seguir trabajando por un mundo más justo para todas las personas sin excepciones.
Y les recordamos que usted también puede compartirnos sus opiniones, sus perspectivas, lo que usted piensa sobre este tema, y lo puede hacer escribiéndonos o enviándonos sus audios al WhatsApp 8305-3777 o también en el Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. Y bueno, también hay mucha gente que ya nos ha hecho llegar esas opiniones. Hoy vamos a estar también escuchándolas y compartiéndolas para tener un poquito más de diversidad de voces hablando sobre lo que se nos viene en este periodo electoral. Y bueno, hoy en cabina no nos presentamos. Aquí estamos Génesis,
Fabiola,
Neri.
Y vamos a estar acompañándoles en esta hora de programa. Y para arrancar vamos con una nota precisamente de nuestra compañera Fabiola Pomareda, precisamente sobre estas elecciones del pasado domingo primero de abril.
El pasado domingo primero de abril, miles de costarricenses votaron en una segunda ronda electoral con una participación masiva que no se esperaba en pleno domingo de resurrección. Muchas y muchos de quienes votaron lo hicieron contra el miedo, la agresión, la violencia, la homofobia, la misoginia y la xenofobia. Lo hicieron contra el predicador evangélico Fabricio Alvarado, su partido Restauración Nacional y sus seguidores envalentonados por un discurso de odio.
¿Ya votaste?
Eso era lo que se escuchaba a las afueras de la Escuela José Martí en San Isidro de Heredia, justo en el momento en que las campanas de la iglesia marcaban el inicio de la misa. En un recorrido por varias zonas de la provincia de Heredia, fueron intensos los piquetes, tanto de simpatizantes de Restauración como del oficialista Partido Acción Ciudadana. Y las mesas cerraron, creo que pocos previmos el resultado. Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana obtuvo el 60% de los votos y Fabricio Alvarado menos del 40%. La participación electoral fue de un 66,5%, mucho más alta que en la primera ronda del pasado 4 de febrero. Carlos Alvarado impulsa ahora su gobierno de unidad nacional multipartidista. Escuchemos a quien tomará el poder del Ejecutivo el próximo 8 de mayo.
Evidencia de eso y de la esperanza que tenemos en nuestro país es este grupo de personas maravillosas que me acompañan aquí hoy. No solo personas del Partido Acción Ciudadana, que lo llevaron desde su fundación, sino personas también del Partido Liberación Nacional, que entendieron que aquí estaba esa gran lucha. Personas del Frente Amplio, que nos acompañan. Gracias. Quiero también recalcar el papel preponderante, entendiendo el rol histórico que jugó un líder, viendo la necesidad como país tenemos de generar un acuerdo nacional en la figura de don Rodolfo Pisa.
¿Las causas de la derrota de Fabricio? Hay quienes apuntan a la falta de planes concretos y las contradicciones. El apoyo que le dio el político Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional, la cuestionada presentación de cuentas financieras al Tribunal Supremo de Elecciones y su fatídico plan de gobierno 0.0. Pero probablemente lo que más haya pesado fue que el pastor Ronnie Chávez, considerado algo así como un profeta por las y los seguidores de Fabricio, comparó a la Virgen de los Ángeles, la Negrita, con el diablo. Durante los últimos 5 meses, Fabricio consiguió que miles de personas trabajaran para él, convenciéndoles con un discurso de valores cristianos, discriminación hacia la diversidad sexual y de supuestas manos limpias contra la corrupción. En su discurso de aceptación, dijo que Carlos Alvarado no era el adversario, sino que lo eran la corrupción, la inseguridad y la vagabundería.
No estamos tristes porque hicimos historia. Porque nuestro mensaje tocó las fibras más profundas de la sociedad de este país. Y hay algo que no dije en ese debate, pero que sí dijimos en la intimidad de nuestro hogar, mi esposa y yo. Pase lo que pase, para Dios es la gloria. Pase lo que pase, para Dios es la alabanza. Y estamos tranquilos. Porque nuestro trabajo fue un trabajo digno, limpio, y nuestro mensaje sí ganó las elecciones. Pero creo que podemos enfrentar este resultado con nuestra frente en alto, diciéndole a Costa Rica que igual seguiremos trabajando para que el sol vuelva a brillar en este país. Que igual desde donde nos toque, sea donde sea, seguiremos defendiendo esos principios y valores que han hecho grande a este país.
Actualmente, Costa Rica quedó con una asamblea legislativa dividida en 7 fracciones, donde se muestra el claro ascenso político de los grupos evangélicos. Para La Cabuya, reportó desde la Asociación Voces Nuestras, Fabiola Pomareda.
La Cabuya.
Bueno, y nada más y nada menos que con las manos limpias, pero no ganó. Qué fuerte, ¿verdad? Escuchar las palabras de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Y diciendo esto de que hicimos historia, bueno, hicieron historia, porque realmente sí es un hecho histórico muy fuerte, muy triste, muy aterrador, y que nos va a tener que servir de lección para mantenernos muy alerta en estos 4 años de cómo están operando y funcionando todas estas iglesias en las comunidades, de cómo están metiéndose con engaños, con mentiras, a manipular, a promover estas ideas de odio y simplemente con intereses detrás, ¿verdad? Que ni siquiera tienen que ver con la gente, sino con un montón de intereses económicos y empresariales que terminan confundiendo a la población y terminan haciendo que un partido como Restauración Nacional pase a una segunda ronda en las elecciones presidenciales. Es muy fuerte y todavía uno está como procesando lo que pasó.
Claro, uno está procesando y todavía creo que es que, bueno, hay como ciertas hipótesis, ¿no? Como bien lo decía Fabi en la nota, pero también hay que esperar un poco para ver realmente qué fue lo que pasó, porque nadie se esperaba un gane tan contundente, ¿no? Incluso creo que ni la gente del PAC lo esperaba inmediatamente. Y también, pues, yo creo que sí tiene razón en algo Faris Alvarado, y es que su discurso sí caló, y muchísimo lo hablamos acá con respecto a las situaciones de violencia contra mujeres, contra personas LGTBI, y pues evidentemente pues algún mensaje se mandó el domingo primero de abril, pero hay que esperar a ver si es que esos sentimientos o esa valentía para ejercer violencia de verdad se le podrá poner un alto.
Bueno, buenos días, compañeras. Pues un saludo, que acabo de llegar. Crisis vial, no sé, creo que es el castigo por esa historia de este prócer que pues se sintió muy triste de no haber podido llegar a la presidencia. Y yo quiero hacer nada más una observación. Creo que es totalmente cierto la sensación, ¿verdad?, de una enorme lucha que se generó en diferentes sectores, no precisamente del PAC, uh-huh, sino que estaban alrededor de evitar que el fundamentalismo, uh-huh, y sobre todo el odio, la intolerancia, el irrespeto a la dignidad de las demás personas, ¿no?, que eso llegara a dominar, digamos, un gobierno y echar atrás un montón de políticas y logros que se han conseguido, uh-huh, con mucho costo. Y entonces hubo una gran batalla, pero todas las personas sentían de que eso, o sea, que tal vez no iba a alcanzar, ¿no? Uh-huh. Me recuerda un poco la famosa batalla de San Crispín de, uh-huh, Enrique V, no, de Shakespeare, que es una batalla campal donde están seguros que van a perder, pero van a morir. Pero van a venir con las botas puestas y resulta que terminan ganando y no entienden cómo ganaron, ¿verdad? Es muy parecido, ¿no? Parece que eso es como un final dramático. Lo importante es, ok, una gran lucha para evitar que ocurriera algo pues bastante lamentable, pero ahora hay que seguir luchando. Si no, no se puede la gente decir, bueno, logramos esto, festejemos, saquemos banderas o lo que sea, sino que hay que seguir luchando, uh-huh, y hay que seguir exigiendo a un gobierno que originalmente no estaba comprometido con una serie de cosas, que va a tener que comprometerse y va a tener que ir del lado del pueblo de Costa Rica, en realidad, y las necesidades de muchas personas que votaron por Fabricio porque habían sido abandonadas por el gobierno actual.
De acuerdo con mis compañeras y con Leo, yo pienso que 800,000 votos que obtuvo Restauración Nacional no son poca cosa, uh-huh, que van a pesar en las decisiones gubernamentales y que están respaldados ahorita por grupos de poder político y económico aliados, todos de tendencia conservadora. Como dice Génesis, hay intereses que se mueven detrás de las palabras de los valores cristianos. Ya está circulando una carta de la Iglesia del Final de los Tiempos donde dicen que el gobierno de Carlos Alvarado va a empezar una persecución contra los cristianos porque quieren cobrar impuestos a las iglesias. Entonces, ese es su principal interés, donde, uh-huh, les va a doler. Eso es lo que les preocupa, es un interés
plata,
económico.
Plata, plata. Uh-huh.
Sí, y sobre lo que dice Leo, de muchas de las personas, porque no todas, ¿verdad?, pero muchas de las personas que se vio que apoyaban a Fabricio son personas de sectores discriminados, abandonados, explotados, y muchos son parte del descontento social que había votado por un cambio y que hasta en su momento quería el fin del bipartidismo, y vean dónde estamos ahora.
Uh-huh. Un bipartidismo, sí, que dicho sea paso, firmó con ambos partidos, ¿no? También, entonces, uh-huh, es como...
Sí, ya uno, uh-huh, ni sabe quiénes son malos y quiénes son menos malos, ¿verdad? Uh-huh. Es como difícil de identificar en esta democracia que tenemos en nuestro país, pero bueno, se puede respirar un poquito de paz, al menos de que no haya llegado Fabricio, y si hay algo que también yo agradezco es haber pasado ese día de las elecciones como bien rodeada de amor, porque la energía que se, uh-huh, vivía en las calles era bien pesada, ¿verdad? Yo que tuve la oportunidad de andar caminando también ese día de las elecciones por bastantes lugares, digamos, principalmente estuve en la provincia de Heredia, y había mucho odio en la calle, sí, mucha efervescencia, muchos gritos, muchos insultos, muchas cosas feas, por dicha, ya pasó, y ahora lo que nos queda es buscar inspiración para seguir organizándonos y haciendo las cosas diferente. Se vienen muchos retos, preocupaciones, dudas, sentires encontrados para estos 4 años de nuevo gobierno, y sin duda nos toca pensar para dónde vamos y cómo vamos a seguir defendiendo los derechos humanos y a la naturaleza en medio de tanto conflicto y confrontación que nos ha dejado esta segunda ronda.
Desde aquí preguntamos qué va a pasar con los bienes naturales, por ejemplo, ríos, parques nacionales, flora y fauna, bosques, aire saturado de humo por el caos vial, en fin. ¿Qué hacemos para seguir defendiendo la naturaleza de todos los sectores que solo quieren sacarle provecho y dinero a costa de las comunidades? Vamos a escuchar unos audios que nos enviaron desde la Federación Ecologista FECON del Movimiento Ríos Vivos al respecto.
Un saludo desde la Federación Ecologista para La Cabuya. El 2017 fue el año con mayor conflictividad ambiental de la historia de Costa Rica. Esto quiere decir que muchas personas salieron a las calles, interpusieron demandas, bloquearon puentes, hicieron acciones para parar la explotación o la contaminación ambiental. Una política económica de corte neoliberal ha sido impulsada durante todo este gobierno en estos 4 años y Carlos Alvarado prevé continuarla. Una política que prevé la explotación de la naturaleza para la generación de la riqueza y la concentración de la misma. Este nuevo gobierno de Acción Ciudadana usará la misma máscara verde que han utilizado los antiguos gobiernos que le precedieron. El Partido Acción Ciudadana utilizará la economía verde como bandera a nivel internacional para seguir engañando a la opinión pública y poniendo en entredicho la utilización de los recursos naturales, saliendo a nivel internacional a decir que lo están cuidando. Basta con mencionar que este actual gobierno y el siguiente actúan en total complicidad con las empresas que proponen la expansión piñera y la creación de más monocultivos que contaminan el agua, envenenan la tierra y explotan la gente. Estamos hablando de que el Partido Acción Ciudadana y su coalición no propuso nada para atacar el problema de la expansión piñera y por el contrario utilizan el discurso de los empresarios contaminantes para evadir su responsabilidad. La política ambiental del PAC es un fraude, es un maquillaje verde que se resquebraja y que se le caerá durante estos próximos 4 años.
Bueno, ahora que está claro el panorama en los dos poderes de la República, el legislativo y el ejecutivo, después de la segunda ronda, yo creo que es claro que uno de los sectores más afectados con estos resultados es el sector ecologista. En la Asamblea Legislativa las agendas ambientales son terribles, ¿no? El Partido Restauración Nacional habla, por ejemplo, de minería a cielo abierto, ¿verdad? Lo cual es totalmente regresivo en la protección del ambiente. También tenemos la experiencia del Partido Acción Ciudadana que frecuentemente se suma a algunas de las líneas antiambientales de la agenda, por ejemplo, de Liberación Nacional, como en el caso de la pesca de arrastre, como también sucedió con la Ley de Aguas en este cuatrienio. Pues esas tres fracciones, Restauración, Liberación y el PAC, tendrán una mayoría importante que les permitirá casi que aprobar cualquier proyecto de ley, incluso aunque sea regresivo para el ambiente. Y eso es muy peligroso, eso va a significar que el movimiento ecologista tenga que estar muy pendiente y llevarle muy de cerca el pulso a lo que pase cada día en la Asamblea Legislativa. En cuanto al Poder Ejecutivo, pues todavía no hay claridad sobre quién será la persona que encabece el Ministerio de Ambiente y Energía. En todo caso, pues lo que conocemos es el plan de gobierno del Partido Acción Ciudadana, que lamentablemente no tiene mayores cuestionamientos de fondo sobre el modelo económico y las implicaciones que tiene en el ambiente este modelo económico, y entonces las soluciones que da el plan de gobierno del Partido Acción Ciudadana no son integrales para las problemáticas socioambientales, más bien son como bastante superficiales. También tenemos un antecedente bastante negativo en este periodo que apenas está por acabar, como por ejemplo en el caso de la pesca de arrastre, que desde el Poder Ejecutivo se impulsó el otorgamiento de nuevas licencias y se impulsó para la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que ahorita está siendo cuestionado ante la Sala Constitucional. Tenemos que el Poder Ejecutivo había prometido una moratoria a Piñera, pero más bien la actividad ha crecido en estos 4 años alrededor de un 19%. Y tenemos también, por ejemplo, las negociaciones un poco, decíamos en aquel entonces, un poco oscuras de la Ley de Aguas, que eran como resultado un texto también regresivo. Ese panorama implica retos para el movimiento ecologista, y yo creo que el principal reto es la organización, mantenerse como un movimiento unido y unificado, a pesar de que hay muchos criterios distintos sobre temas tan diversos. Habrá que buscar mejores estrategias de comunicación, porque solo con empatía de la gente se va a poder lograr justamente la incidencia política que se va a requerir para poder sostener los parámetros ambientales que tenemos ahorita y que no haya mayores retrocesos ambientales.
Luis Monge, Movimiento Ríos Vivos. En cuanto a la actual coyuntura, nos preocupa cómo se va a acomodar el ajedrez político, porque lo que ha llegado al poder es una coalición. Con el actual gobierno tuvimos una situación ambivalente en relación al proyecto hidroeléctrico San Rafael, donde por un lado la institucionalidad, pese a las múltiples denuncias sobre las irregularidades con que se tramitó el estudio de impacto ambiental y los permisos de uso de suelo de ese proyecto, no se ha tenido una respuesta razonable y certera frente a los cuestionamientos que se han realizado. Pero por otro lado, el Ejecutivo prometió, incluso por escrito se comprometió, a no aprobar la conveniencia nacional del proyecto, lo cual significa que ese proyecto está frenado hasta tanto no consiga eso. El resultado electoral nos favorece en el sentido de que el otro partido, el que perdió, se estaba acercando muy peligrosamente a las posiciones de apertura del mercado eléctrico, y eso prevía el apoyo a los proyectos hidroeléctricos a filo de agua que están planteados, a todo el enjambre de proyectos que está planteado aquí en la zona sur. Sin embargo, ahora estamos a la espera de ver, bueno, quiénes serán las nuevas autoridades en el Ministerio de Ambiente. La conformación de la Asamblea Legislativa es otro tema que nos preocupa, porque eso podría abrir el espacio para que nuevamente empiecen a plantear la apertura del mercado eléctrico desde la Asamblea Legislativa, lo cual sentimos que no es necesario. El país no lo requiere en un escenario de sobreoferta de electricidad que tenemos en este momento. No tiene sentido. Para resumir, nuestra posición en este momento es expectante. Ya iniciamos contactos con las nuevas autoridades, por lo menos en el nivel legislativo, y a la espera de qué va a ocurrir, como dije hace un ratito, cómo va a terminar de armarse ese ajedrez político de esa coalición que fue la que llegó al poder, ese conjunto de diferentes fuerzas, para ver qué sendero nos marca en cuanto a la defensa de los ríos.
La cabulla, luchas justas y dignidad.
Bueno, y escuchábamos algunas reflexiones sobre los retos que se nos vienen en estos 4 años en el tema de medio ambiente. Escuchábamos primero a Henry Picado, que es de la Federación Ecologista Costarricense. Escuchamos después a Sofía Barquero, que fue asesora legislativa del Partido Frente Amplio en el periodo que recién está terminando. Y también escuchamos un audio de Luis Monge del Movimiento Ríos Vivos. Y bueno, con todo lo que ellos nos dicen, definitivamente tenemos mucho que hacer a nivel comunitario y organizativo para defender los bienes naturales, porque sin duda que todas las alianzas que se están gestando y se han gestado durante estas elecciones tienen detrás muchos intereses, y muchos de esos intereses tienen que ver con ir a las comunidades, aprovechar y explotar los recursos naturales de forma desmedida, y verdad, y dejar a las comunidades siempre pues sin nada, es con las manos vacías, porque llegan con muchas promesas, un montón de proyectos e iniciativas o perspectivas de desarrollo, supuesto desarrollo, que realmente no favorecen a la gente, y eso va a seguir pasando en estos 4 años, así que nos toca seguirnos organizando necesariamente. O sea, la celebración no puede ser ahora me quedo feliz en la casa porque todo va a estar bien, sino más bien un llamado a que nos movilicemos y que sigamos defendiendo a la naturaleza, ¿verdad? Que siempre hay tantos intereses detrás. Y bueno, yo no sé cómo vamos también a lograr agarrar esa inspiración que necesitamos para hacerle frente a tantos retos, pero en eso estamos tratando de construir un mundo diferente donde la voz de las comunidades sí cuente, sí sea importante, sí se tome en cuenta la participación de toda la gente.
Ok, vamos a entrar con música porque estamos como con una temática tan grande que ya casi estamos a la mitad del programa y yo siento que apenas empezamos a decir algo. No, es que hay mucho que contar. Voy a dejar una canción de un grupo nacional que de vez en cuando reaparece, hace esas cosas de desaparecer, reaparecer, no tiene capacidades mágicas. El grupo se llama Raza Bronce y hace varios años, hace 15 años, qué sé yo, hicieron una ópera. Yo pensaba que era una ópera tramosa, que se llama La Gran Trama. Y esta canción es bien divertida porque habla entonces de cómo las corporaciones llegan a un lugar donde ven a los campesinos y les dicen, oh, montañeses, les dicen. Una cosa así, deprimente. Y hay algo increíble.
Ecoterroristas, por allá nos dicen
también. Y hay algo increíble, que ellos visualizaban el caos que está ocurriendo en este momento ambiental y todas las promesas no cumplidas y las trampas. Y por eso les ponemos este tema, La Muñeca Chocha, que es este sistema lamentable que tenemos, de Raza Bronce, aquí en Radio U.
Has caído en la trampa. Has caído en la trampa.
Hola miserables montañeses, ¿y cómo están? Soy la muñeca chocha y vengo de la ciudad. Traigo el progreso, sí, no más necesidad. Si no busquen más la luz en gran inmensidad, felicidad y este bombillo entre más intensidad. Traigo el tubo en las mentiras, el progreso y los antojos. Todo el día en este juego, si te quemara los ojos. No más esta ilusión que mi campo y diversión. Cortaremos la madera y sobrará la comedera. Porque King y Pizza Hut y aumentará la cagadera. Estoy, sí, aquí voy. Te haré cuido y perezoso con la mentira, visión. Y aquí estoy, sí, aquí voy. Ahora eres más de la mentira, no más de la ilusión. Una vez más aquí estoy, y en tus espaldas bailaré, sin de aquí no me voy. Ahora estás gordo y perezoso, siempre pensando en reposo. La gran panza que te cuelgas y está llena de rebozo. No tengas miedo, cochinito, te traje algo muy bonito que sin duda en poco tiempo te va a poner bien flaquito. Ya me oíste, cochino, te debo a dar con el garrote. Soy como el chapulín, el chepo te chilló. La va a montar, la va a quemar, te hará volar, te hará llorar. Sí, sí, la va a montar, la va a quemar, te hará volar. Como una pluma en flaco el viento va a llevar. Ya que estoy, y aquí voy. Te haré flaco esclavizado con la mapa bien tostado. Y aquí estoy, sí, sí, aquí voy. Te he dominado, quiero ir a mesa. Ya no corran más mis pollos. Saben que si no te tratan de escapar. Por más que corren y que lloren, no podrán escapar. Son miserables humanos, los voy a devorar. Por más que lloren y que recen, su Dios no va a escuchar. Sus deseos y sus ojos se van a asfixiar. Por más que corran y que lloren, no podrán escapar. Son miserables humanos, los voy a devorar. Por más que lloren y que recen, su Dios no va a escuchar. Sus deseos y sus lujos se van a asfixiar. Porque sin árboles ni aire el pájaro puede volar. Cuando no haya comida, con el dinero alimentar. Ya no soy yo, yo no eres tú. Ya no soy yo, ya no soy yo. Soy tu imaginación. Muere mi ser, camino a la corrupción. Muere tu ser, adicto a la destrucción. ¿Dónde queda la civilización?
Bueno, y vamos a después de esta canción que está apenas para desayunar así en un estado muy zen, vamos a retomar un poco las ideas que nos mandaron en los audios de los temas de medio ambiente, porque me parece que es válido cuestionarse en este gobierno de unidad nacional si verdaderamente va a haber una defensa de las autonomías, o sea, si se va a impulsar un cambio estructural, por ejemplo, en la distribución justa de la tierra, si se van a atacar los monopolios de capital. Yo dudo mucho, o sea, de lo que hemos escuchado, uh-huh. Son otros los proyectos que se van a favorecer, y pienso que nos tenemos que preguntar qué va a pasar con la ley de aguas, por ejemplo, está enterrada o no, la van a revivir. ¿Qué compromisos está asumiendo el país por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE? ¿Se va a seguir permitiendo la expansión masiva de fincas piñeras, la ampliación de carreteras que tienen cuestionados estudios de impacto ambiental, pero el argumento es la construcción de infraestructura para la logística?
Seguir exportando.
Ajá, exactamente. Y entonces, pienso que es importante cómo se van a posicionar las organizaciones, los llamados movimientos sociales, frente a esto, porque son sectores que van a cogobernar con el PAC, y bueno, incluso pareciera que hasta sectores de la izquierda, ¿verdad? Y ahí están las cámaras empresariales, las cúpulas. Se habla de que un 50% de los ministerios y las presidencias ejecutivas están negociándose. Uh-huh. ¿Y cuáles son los proyectos que se van a favorecer en este gobierno de unidad nacional?
Así es, queda mucho por trabajar, porque en efecto, si bien varios grupos, varios colectivos y varias personas no dieron su voto al PAC, esto no quiere decir que fuera un voto con un cheque en blanco o que fuese un voto creyendo en el proyecto político del PAC y todas sus vinculaciones con el bipartidismo y también con todas las cámaras empresariales. Y bueno, por otro lado, con el fundamentalismo religioso estuvimos a un paso de volver a la Edad Media, donde las mujeres estaban predestinadas a ser únicamente esposas y madres. El discurso por la vida y la familia tuvo de fondo un llamado a devolvernos en el tiempo, a la época en que las mujeres no teníamos derechos humanos.
Sí, y por eso iniciativas como Mujeres en Acción surgieron justamente en esta coyuntura electoral para informar a la población sobre todos los enormes riesgos que hubiera traído un gobierno de Fabricio Alvarado, que por suerte no sucedió.
Pienso que es importante no caer en la trampa de pensar que este gobierno va a ser como nuestra salvación. Si algo nos ha demostrado la historia es que los derechos de las mujeres solo se ganan organizándonos y luchando en las calles, pero también en nuestras casas, con nuestras amistades, en nuestros espacios de trabajo.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer las mujeres ahora con una asamblea legislativa llena de hombres machistas? ¿Cómo nos enfrentamos a este plenario de pastores y empresarios para los que nuestros derechos no son una prioridad?
Qué difícil, ¿verdad? Responder a esa pregunta, ¿cómo nos vamos a hacer? Bueno, es difícil y en realidad es un poco más de lo que ya nos ha tocado. O sea, uh-huh. Históricamente las mujeres hemos tenido que estar en una lucha constante, primero para que se nos reconociera como seres humanas, uh-huh. como personas, con dignidad, con derechos, con capacidades, seres pensantes que tienen miles de habilidades y pueden hacer de todo, o sea, algo tan básico, y hasta eso lo tuvimos que luchar en las calles, hasta por eso murieron muchas mujeres que dieron su vida, su tiempo, su trabajo, sus energías, para que nosotras hoy podamos tener ya garantizados algunos derechos, y que nos toca también esa responsabilidad de por todas las mujeres que vienen, ¿verdad?, seguir organizándonos y seguir luchando. Yo creo que hay que estar vigilantes muy de cerca de lo que pase en asamblea, que eso es algo que culturalmente en Costa Rica no se hace, o sea, uh-huh. la gente no le importa después de votar qué pasó en asamblea, qué proyectos se votan, qué discusiones se dan, y yo creo que tenemos que salir de esa zona de confort y empezar realmente a seguirle la pista a lo que van a hacer y a lo que van a discutir ahí adentro y también en los ministerios, ¿verdad? Nos toca ahora sí un papel de fiscalizadoras para ver si podemos frenar el fundamentalismo religioso que va a seguir sacando las uñas estos 4 años.
Pienso que estuvo claro también, como dice Génesis, las mujeres no están dispuestas a que se les siga invisibilizando, son un actor político fuerte. Quedó demostrado en la marcha del 8M la gran fuerza que se tiene en este momento, y no creo que se va a soltar. A nivel legislativo, no solamente es un poder legislativo neoliberal, fascista, neopentecostal, sino que el nuevo presidente ha dicho que va a tener un gobierno multipartidista, entonces no sabemos qué pactos se van a amarrar a nivel de proyectos de ley que van a ser como que podrían ser concesiones que vayan en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, por eso pienso que es importante estar vigilantes y exigirle al nuevo gobierno que ese voto no fue de gratis.
Sí, concuerdo con Fabi y con Génesis, y también, por ejemplo, desde esta organización de Mujeres en Acción se le mandó una carta a Carlos Alvarado donde establece 4 compromisos claros con respecto al movimiento de mujeres feminista y también que puede ser ampliado, ¿no? Y creo que eso es un precedente importante para volver a exigirle al PAC, a Carlos Alvarado y a quien sea que nombre como ministro o ministra, pues que hay cosas que no se pueden negociar, y una de esas es la vida de las mujeres, los derechos de las mujeres, el no retroceso en términos de la institucionalidad democrática, y pues evidentemente acatar lo que ha decretado la norma internacional como el acceso real de los derechos a los derechos igualitarios, ¿no?, de las personas LGTBI. Creo que eso es claro, y también es clarísimo que las personas van a seguir ahí, las mujeres, las personas LGTBI van a seguir ahí. Evidentemente el voto al PAC no fue un cheque en blanco, fue un voto contra el fundamentalismo, y la agenda sigue y el PAC la tiene terrible porque tiene que rendir cuentas ahora sí a bastante gente, ¿no?
Sí, les guste o no les guste, aquí estamos y no nos vamos, vamos a seguir jodiendo, incomodando hasta que se nos reconozcan todos nuestros derechos humanos. Así que lo lamento por todos los machistas, que si alguno me está escuchando, tenga muy claro que no vamos a ser siervas de nadie. Así que, sin duda alguna, vamos a seguir tomando las calles, vamos a seguir recuperando nuestros espacios, los espacios públicos, y defendiéndonos en nuestras casas, con nuestra familia, haciendo redes entre amigas, porque eso es lo que necesitamos ahorita, además de que ojalá que desde la institucionalidad también se fortalezca el INAMU, por ejemplo, después de todo lo que pasó y los discursos que hubieron en torno a la posibilidad de cerrar esta institución. Yo creo que es una oportunidad para que esta institución se fortalezca realmente y empiece a llegar cada vez a más mujeres en diferentes zonas de nuestro país.
Vamos a escuchar lo que tienen que decir algunas mujeres sobre este escenario y luego vamos con música. Seguimos aquí en La Cabuya.
Un saludo muy especial para todas las personas oyentes de este programa de La Cabuya, a las compañeras y compañeros de Voces Nuestras. Muchas gracias por este espacio. Soy Vilma Peña y hago parte del Observatorio de Género y Medios. Quiero decir que me encantó lo que nos pasó, pese a que hubo un momento de mucho susto, de mucho miedo, ante un fundamentalismo, ante un patriarcado que quería aplastarnos. Yo creo que esto es una demostración de que cuando las personas y las organizaciones queremos, podemos, sin depender de ningún gobierno, sin depender de absolutamente ningún poder fáctico. Así que yo me alegro muchísimo de este resultado y creo que este gobierno de coalición puede hacer muchísimo, pero sobre todo podemos hacer muchísimo nosotras y nosotros como ciudadanos, ciudadanía. Así que con mucha esperanza creo que hay que seguir luchando para que podamos salir adelante con este tema de igualdad de género, con el tema ambiental que tanto nos preocupa y nos ocupa, con muchas propuestas sociales, muchas tareas que tenemos por delante, pero unidos yo creo que lo podemos lograr.
Algo que dejó estas elecciones en evidencia es que la historia la vemos muy lejana, la vemos como del pasado, y todas y todos hacemos historia todos los días. Lo segundo es que la unión hace la fuerza. O sea, entre más nos unamos, entre más nos veamos como seres creadores, creadoras, seres llenos de potenciales, podemos lograr muchísimo. Y creo que eso es importante porque en nuestro país, y creo que muchas personas, contándome a mí hace mucho tiempo atrás, yo veía la política muy lejana al ser humano, ¿verdad? Era algo como solamente un sector puede hacer política. Cuando entré al feminismo me di cuenta que no, que lo personal es político y que yo soy parte fundamental de crear política, ya sea en las calles o sea ejerciendo mis propios derechos o luchando por ellos, ¿verdad? Y retos que tenemos ahora es supervisar que el gobierno cumpla con lo que había dicho o le había dicho a las fuerzas sociales, ¿no? Y también otro de los retos es tratar que grupos religiosos, que grupos fundamentalistas no trunquen todo lo que necesitamos como seres humanos, como costarricenses. La Asamblea Legislativa está llena de diputados fundamentalistas que probablemente hagan la contraria a muchos derechos humanos que se han luchado por muchísimo tiempo. Entonces no podemos bajar la guardia, la lucha sigue, la lucha de mujeres sigue, la lucha feminista sigue, igual como ha seguido siempre desde la historia de nuestro país, desde la historia de Latinoamérica, desde la historia del mundo. Son retos importantes que estas elecciones también dejaron muy marcado que juntas y juntos somos muchísimo más, que juntas somos una fuerza imparable.
Muy buenas tardes, mi nombre es Magali González Jarquín, soy maestra, tengo más de 20 años de laborar para el MEP y actualmente estoy trabajando en el Patronato Nacional de la Infancia. Con respecto a la agenda de mujeres, bueno, los temas en cuanto a las mujeres son muy amplios. Tiene que hacerse una revisión para fortalecer algunos campos como el educativo, para que creemos mujeres emprendedoras, mujeres fortalecidas, que puedan desarrollarse personalmente y económicamente. Se deben revisar las ayudas que se dan a nivel del IMAS. Se le da ayuda a una mamá para que estudie o trabaje y sucede que consigue un salario y le quitan la ayuda para la guardería del niño. Entonces tiene que volver a dejar de trabajar para atender al niño. Yo diría que se puede disminuir la ayuda, pero no quitarla del todo. Entonces hay cosas como esas deben ser muy bien analizadas. Con respecto a la población LGTB, creo que ya necesitan un marco legal que les ampare, que ampare sus relaciones. Porque hay historias de personas que han vivido décadas juntos o juntas y que uno de los dos o se enferma y después la familia llega y no deja que la otra persona lo atienda, comparta, además construyen casas, construyen un patrimonio juntos y después se los quitan al otro. Entonces yo creo que eso debe haber un marco legal que se ampare.
Buen día, les habla Rebeca Varela, activista, feminista, pertenezco a la colectiva Caminando, con Radio Calles y Cuerpos y a la colectiva Chancha Negra. A partir de estas elecciones y de todo este contexto electoral, me quedo con muchas emociones. La agenda de las mujeres en este momento, si bien no está corriendo el peligro grave que estaba corriendo si quedara como presidente el candidato Fabricio Alvarado, pero sin embargo creo que lo dejó muy claro Carlos Alvarado que él en este mandato, ¿verdad?, no va a tocar o a trabajar el tema del derecho a decidir, no va a incidir en el tema del derecho al aborto terapéutico o el protocolo. Entonces me preocupa que no se vean esos temas simplemente por una cuestión de quedarle bien a la ciudadanía. Pues me preocupa ese tipo de declaraciones del señor Carlos Alvarado y de su partido. Hay todavía un machismo muy impuesto y esa es la lucha que nos queda contra el machismo, contra el patriarcado también. No solo es una lucha contra el capitalismo y el neoliberalismo, sino también tenemos una clara lucha contra esta desigualdad social, de género también.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Bueno, hemos escuchado reflexiones muy importantes que quedan resonando en nuestra conciencia. Génesis dijo, yo no somos siervas de nadie. Bueno, yo sí soy siervo, pero de la música, porque tengo que ponerle música y aparte ponerle una de las chicas más importantes de la escena del hip hop argentino, quien se desarrolla a partir de la danza, el teatro, y luego se ha transformado en una de las de figuras de mayor crítica social, de una inteligencia impresionante y que... Y que, al igual que las figuras latinoamericanas que existen incluso en nuestro país, que desarrollan el hip hop, vamos a escuchar este tema de Sara Jeve, que nació en Trelew, en Argentina, en 1983. Este tema se llama Histórica y escúchela acá en La Cabuya.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tanqui, mérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica un poco, afónica un poco. Y crónica te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa, con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma. Con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea. Gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice. Química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Presidenta.
Bueno, estábamos escuchando a esta excelente hip hopera argentina, Sara Jeve, que con este tema nos inspira y nos hace pensar también de que existen diferentes expresiones del hip hop que en el FIA van a estar, así que les hago la invitación para que acompañemos a las 4:35 aquí cerca en la Plaza Roosevelt, uh-huh. O antigua Plaza Roosevelt, ¿no? Va a estar a las 4:30, Nakuri. presentando su disco Vía, donde participa Rebeca Lane y una serie de artistas del primerísimo nivel. Y también recordemos que el lunes también a las 7 de la noche está Arnaldo Antunes Trío, que es uno de los mayores poetas de Brasil. Aparte bien rebelde muchacho, así que está muy bien. También a Juana Fe el viernes 13. Aproxímense y déjense llevar por pues toda esta música bastante rebelde e interesante para la próxima semana.
Y feminista.
Así es, nos vemos ahí detrás del outlet porque vamos a estar zapateando hasta morir.
Y bueno, pues, y tal y como lo decían las compañeras hace un momento en sus audios, los que enviaban la expresión, ¿no?, de política, las mujeres tienen muchas caras y muchos sonidos, muchos ritmos, y una de esas es la música, y tenemos la oportunidad de tener el FIA acá y tener a este montón de mujeres gritando por sus derechos, ¿no?, explorando otras maneras de denunciar el machismo.
Y es que además las elecciones de este año en nuestro país dispararon la violencia machista a cifras alarmantes, o sea, hubo un incremento como bastante atípico y no sé, como preocupante, que esperemos que para los próximos meses, ¿verdad?, esta situación pues empiece a revertirse, porque no solo han habido aumentos en los casos de agresiones y de femicidios en contra de mujeres de todo el país, sino también las personas de la diversidad sexual nos hemos convertido en un blanco perfecto para el odio que promueven ciertos discursos políticos, como precisamente los discursos del partido Restauración Nacional. Y esos discursos de odio yo no creo que se vayan a acabar después de esta segunda ronda, menos con el panorama en la Asamblea Legislativa. Y la violencia en las calles, pues, también es algo que atemoriza mucho, ¿verdad? Ver cómo la gente de repente se sintió con permiso de violentar, de agredir, de insultar. O sea, como que estos discursos de poder naturalizaron esa violencia, y esto no puede ser. Tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir uniéndonos y tenemos que seguir poniéndole alto y freno a todas estas expresiones de violencia.
Bueno, y algo que la verdad da mucha rabia es la hipocresía, ¿verdad?, de mucha de esta gente, porque nos contaba una compañera que el domingo, porque solo por el hecho de que se negó a recibir una bandera de Restauración Nacional, le gritaron tortillera, y eso es algo mínimo comparado con las cosas que se han estado diciendo en redes sociales. Pienso que también con respecto a nuestras amigas y amigos de la diversidad sexual, algo positivo que se armó en estos meses son como los grupos de apoyo, las redes de cuido, la gente que fue a votar en grupo, acompañada exactamente, y pienso que es importante apoyar esas iniciativas para que sigan, para que crezcan, y simplemente para parar a la gente que a las y los homófobos.
Sí, en efecto, bueno, sabemos que la violencia no empezó ayer, no empezó el 4 de febrero, fueron las primeras elecciones, ¿no? Ni tampoco se acabaron el domingo 1 de abril. Creo que es muy importante lo que menciona Fabi, seguir tejiendo redes, seguir también fortaleciendo y denunciando esos mecanismos que tenemos para denunciar este tipo de violencias. Y para el caso, como lo mencionábamos también hace unas semanas, acá mismo en La Cabuya, para la violencia contra las mujeres, tener claro cuáles son los mecanismos de denuncia, animarse a hacer la denuncia y no ser cómplices de estas violencias, porque pues, no, los fundamentalismos no solo están en la Asamblea Legislativa, también caminan, tienen golpes. Uh-huh. Tiran golpes reales, ¿no? Y creo que la respuesta más importante es tejer redes, animarse a denunciar, animarse a hacer enfrentamiento, a enfrentar la violencia de una forma sororaria para las mujeres y también solidaria con las personas LGTBI.
Hay que seguir haciéndonos visibles, además, o sea, es urgente que sigamos siendo visibles, alzando la voz, denunciando. Nunca nos podemos quedar calladas, o sea, tenemos que seguir gritando lo que pasa, porque estas situaciones de violencia tienen que acabar, y yo aprovecho también para abrazar fuertemente a Fío, que está ahí sentada también aquí en una esquina de la cabina, que ahí anduvimos también con Roger, que es nuestro otro roommate, y anduvimos forrados en banderas de la diversidad recorriendo las calles el domingo. Y la verdad, ese tipo de cosas, aunque dan miedo, porque en este contexto da miedo incluso que o sea, ser quien uno es, o sea, así algo tan tonto de que te dé miedo ser lo que sos, te dé miedo ser visible, pero no podemos dejar que el miedo nos frene. Y así, forradas en banderas de la diversidad, anduvimos enfrentando a ese montón de grupos que estaban gritando sus consignas, los grupos del Partido Restauración Nacional, los grupos que apoyaban a Fabricio, y nosotras pues no nos quedamos calladas y también aprovechamos para lanzar algunas consignas feministas.
Y pues creo que también es importante, ¿no? Ahora estaba recordando que también el PAC tiene sus homófobos clarísimos, ¿no? Tiene su
están en todas partes.
Están en todas partes, ¿no? Recuerdo una conferencia de prensa fabulosa del Partido de Acción Ciudadana donde decían que no iban a respetar el fallo de la Corte. Bueno, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues eso nos dice que hay que estar vigilantes con toda la Asamblea Legislativa, con los 57 diputados y diputadas, para que nuestros derechos no vayan atrás y de verdad seamos ese país que tanto se dice afuera, democrático, que fue una fiesta electoral, que, bueno, también se celebra mucho la elección de, por ejemplo, de Epsi Campbell, la primer vicepresidenta afro que se elige en América Latina y bueno, yo en todo el continente, y pues sí, hay que celebrarlo, pero también hay que exigirle que bueno, que estén ahí implica que tienen que representar un montón de intereses y pues ojalá sea de las personas que pues la pasan más mal, ¿no? En distintos sentidos.
Bueno, no, yo voy a hacer nada más una observación muy corta porque ya se nos está acabando el programa. Realmente para hablar de todas estas cosas ocuparía mucho tiempo. Creo que cuando hablamos del fundamentalismo, lo que más nos asusta es que las personas basadas en no solo las creencias, sino en creerse mayoría, ¿no?, deciden que hay otras personas que valen menos y otras personas a quienes se puede violentar. Ajá. Y esa violencia lo asumen, ¿verdad?, de esa manera muy patriarcal, como el padre que le pega a la hija para que se porte bien, ¿verdad?, la castiga con amor. Entonces, ajá, también estos grupos religiosos están buscando que la gente vuelva al camino del bien, ¿verdad? ¿Y quién les dijo que es el camino del bien? Ese camino es el del bien. Ese camino, aquel caballero que recordamos en la Semana Santa, ¿no?, que fue crucificado, no volvería a ser crucificado otra vez por estos grupos al verlo tan hippie y chancletudo. Bueno, eso es una buena reflexión, creo que ya terminando el programa.
Ellos quieren restaurar a todos los desviados. Esa es su cruzada.
Y pero desviadas.
Lamentablemente, seguiremos siendo bien desviadas, seguiremos siendo bien respondonas, bien enojonas, vamos a seguir reclamando, vamos a seguir además con mucha alegría, porque miren, por más que nosotras andemos con toda esta rabia encima, no nos roban la paz, no nos roban las ganas de vivir, no nos roban las ganas de seguir organizándonos. Así que lo lamento por todos los que hoy están de luto porque no ganó Fabricio, ¿verdad? Les tenemos nada más ese mensajito de que de este lado donde creemos en la igualdad, donde creemos en el respeto a todas las diversidades, vamos a seguir juntándonos, vamos a seguir andando en manada, defendiéndonos con uñas y dientes hasta el fin de los tiempos. Seguiremos en pie de lucha. Y bueno, les mandamos un abrazo fuertísimo a toda la gente que nos escuchó en este programa. De verdad, nos encanta saber que nos escuchan, nos encantan todos los audios que nos envían, nos han llegado muchos mensajes, algunos que no pudimos poner hoy por cuestión de tiempo, pero que vamos a seguir poniendo todas esas voces en esta hora de programa, todos los miércoles a las 8 de la mañana en la 101.9 FM de Radio U. Esta cabina es de ustedes, esta cabina es suya. Si usted quiere apropiársela, contar lo que usted siente, lo que usted piensa, proponer temas, usted lo puede hacer, porque este espacio es un espacio para que nos juntemos y empecemos a pensar estrategias de cómo vamos a hacer frente a estos 4 años de gobierno que nos esperan. Así que, sin más, nos despedimos mandándoles un abrazo rebelde a todas y todos, y también nos encontramos en las redes sociales, ya saben que ahí nos encontramos como La Cabuya.
Y mandamos un reconocimiento importante a nuestro almirante Sebastián, que ha estado en los controles, y recordamos que puedan seguir con la programación de la 101.9 Radio U. Agradecemos a Lidia, que ha estado documentando fotográficamente este encuentro de fraudulentos y rebeldes, y pues nos escuchamos la próxima semana en La Cabuya, miércoles 8 de la mañana.
Hasta pronto.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.